Entonces, para eso está la ministra. Agradecido por estar, por haber aceptado la invitación, doctora. Bueno, buenas tardes.
Yo realmente les agradezco a ustedes, disculpen el atraso, pero estamos de reunión en reunión y tampoco me voy a poder quedar hasta muy tarde.
Sí.
Como yo ya había aceptado la invitación, entonces estoy acá. Sí, de hecho que tenemos que rendir cuentas, pero también hay que decir que nosotros habíamos advertido que este tipo de situaciones se podían volver a dar. Lamentablemente es muy difícil lidiar contra la corrupción del sistema, y cuando la corrupción permea no solamente el sistema penitenciario, porque nosotros tenemos que decir que en el norte hay estructuras instaladas que están afectando a otros órganos del sistema, entonces se hace más difícil, ¿verdad?
¿Qué tipo de estructura,
ministro? Bueno, por dar un ejemplo, ¿verdad? Y no pasa solamente en Amambay, también pasa en San Pedro. Uno cuando trata de poner, hace una autocrítica o trata de poner límites dentro del sistema con el funcionariado o el personal penitenciario, se encuentra con que el problema también está afuera, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tuvimos un problema bastante difícil de enfrentar, y hay que decirlo también, ¿verdad? Es un riesgo enorme cuando uno recibe una orden de arresto domiciliario, que es una orden judicial. Si nosotros no hubiéramos estado trabajando de una manera coordinada con los demás órganos, esto seguramente nosotros no hubiéramos hecho mal, cumpliendo la orden, haciendo el trámite del arresto domiciliario. Y bueno, y si después se escapaban y era irregular la resolución, ya era iba a ser tarde, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros tuvimos un tema el viernes pasado,
sí.
Donde un juez de Capitán Vado le da el arresto domiciliario a las personas que estaban consideradas como sicarios del grupo Minotauro, o sea, el grupo Minotauro que pertenece al PCC. Cuando nosotros recibimos la orden, nos llama la atención porque todos sabemos cuál es el grado de
peligrosidad,
la calificación que tienen este tipo de personas privadas de libertad. Le pasamos la información a la fiscalía y le decimos, ¿ustedes están en conocimiento de esto?
¿Quiénes son?
No, ustedes están en conocimiento de que se le dio arresto domiciliario a esta gente, persona, ¿verdad? Y la fiscalía nos dice, no, un ratito, ahí hay un cuestionamiento de la competencia del juez, porque la corte suspende los efectos de la remisión del expediente de asunción a Pedro Juan, porque eso originalmente se estaba tramitando en Asunción. Era evidente que la insistencia de remitir a Pedro Juan era para esto, ¿verdad? Entonces,
¿quiénes pidieron eso? Para hacerle un seguimiento, mamá, porque después vamos a comenzar a preguntar, ¿cuál es el vínculo de ese suceso del viernes con lo que pasó el domingo? Pero
nosotros no podemos armar una estructura aislada del hecho en sí.
Sí.
Podemos partir inclusive más atrás de cuando nosotros hicimos la denuncia, las medidas. ¿Recuerdo? Que tomamos, esa denuncia del plan de fuga, que justamente era en Pedro Juan, y bueno, ahora que ya estamos con esta situación, yo puedo contar más específicamente. Sí. Entre ellos, el esquema principal era la fuga o rescate o salida del penal de una persona en particular. Lo que nos decía la información de inteligencia era uno de los líderes, o el líder más fuerte dentro del sistema, por decirlo de alguna manera.
Ferreira.
Ferreira, uh-huh. David Timoteo. Entonces, este esquema era el que venía ofreciéndose $80,000 uh-huh. para conseguir que él salga del sistema de una manera irregular, obviamente. Entonces, nosotros hicimos la denuncia formal del caso, hicimos ante la fiscalía, y también hicimos una denuncia pública, ¿verdad? Advirtiendo al personal que no se complique, porque íbamos a saber que estaba corriendo uh-huh. dinero. Además de eso, yo recuerdo claramente que ese día antes de conversar hablé primero con el ministro del Interior y después hablé con la Policía Nacional. Le dije, voy a hacer pública esta denuncia, porque si no, esto pasa algo. No, hacelo, perfecto. O sea, estaba en el conocimiento el comandante Resquín y el ministro del Interior, el ministro Acevedo. En este esquema, nosotros hacemos una requisa con apoyo policial el 30 de diciembre en el penal.
Mandaba gente de aquí de Asunción al penal para hacer la requisa.
Sí, el equipo de agente penitenciario se fue de Asunción, pero el personal policial que hizo el apoyo de la requisa es personal local, ¿verdad? Por supuesto, cuando llegó el componente para hacer la requisa, que generalmente se hace de madrugada, los del PCC estaban todos despiertos en el pabellón, sentados esperando, tipo diciendo, adelante, vengan, ustedes están en su casa. Entonces, no se encontró nada. Nada de lo que se buscaba. Se encontraron armas, qué sé yo, pero...
Pero habían indicios de la construcción de un túnel.
No, no había arena, no había nada, ¿verdad? Entonces,
el 30 de diciembre
no había nada. El 30 de diciembre, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros venimos frustrados porque nos dimos cuenta claramente...
Pero fueron al lugar donde encontraron ahora.
Sí, se entraron en los pabellones.
Ahí donde ahora encontraron, al baño, al...
Sí, sí. Se filtró la información, ellos sabían que iban a ir.
Pero el 30 no había nada.
No, no había. Toda esa cantidad de arena que se ve en la foto y qué sé yo, eso se tuvo que haber, de cualquier manera, si eso ya se estaba haciendo y se quitó de ahí porque se estaba operando para armar el túnel, qué sé yo, igual tuvo que haber visto alguien, porque esa cantidad de arena no se lleva y se trae como una bolsita. Por eso que yo hablo de que cuando me preguntan cuál es de la hipótesis, salieron por el túnel, yo no puedo afirmar porque acá esto ya está en manos de la fiscalía. La fiscalía es la que va a determinar la hipótesis que tiene sustento con evidencia, ¿verdad? Más allá de que hayan o no salió por el túnel y que esa sea una hipótesis del Ministerio del Interior, que tendrá más información porque ellos trabajan.
¿Del Ministerio del
Interior? Del Ministerio del Interior.
Claro. El dijo hoy que dijo en realidad el túnel se usó para legitimar nomás la salida de esos. Estos,
o sea, para maquillarlo de que ellos realmente salieron por adelante.
Pero hace instante la señora Fátima Garay dice que para la
fiscalía salieron
para la fiscalía probablemente en realidad hayan salido por el túnel.
Entonces hay por eso les digo, si nosotros podemos hacer todas las conjeturas, pero la fiscalía va a trabajar sobre la información que tiene, ¿verdad? Y la información que tiene no es información solamente, es información vinculada a evidencias. Nosotros no tocamos el sistema del circuito cerrado para que la fiscalía lleve y trabaje sobre el circuito cerrado, porque el circuito cerrado es el que le va a decir si salieron por adelante, va a estar filmado, ¿verdad? Entonces, en todo ese trabajo, después viene este episodio del fin de semana, de la liberación, o llamarlo como sea, el intento de arresto domiciliario de los miembros del grupo Minotauro.
Pero este no es, como se dice, un lugar común ahora. No, es un dato menor lo que está señalando. ¿Quién es o quién insistía en llevar el expediente de esta gente de Asunción a Pedro Juan? Tiene que haber una persona.
Ojo que la defensa hace ese trámite.
Correcto, pero ¿quién dice? Porque el que dice...
El Tribunal de Apelaciones es el que le da la remisión.
¿Y quién?
Es el Tribunal de Apelación de Capital, que es de la... hay miembros de la segunda y la tercera sala.
O sea, se integró un...
Sí, había inhibiciones. Sí.
Inhibiciones. Sí. Y se integra un tribunal que decide finalmente que remitir, el pedido de la defensa remitir allá.
A Pedro Juan. Esa resolución estaba cuestionada por la fiscalía en la Corte Suprema de Justicia.
Pero se dio.
Y la Corte en el marco de una acción de inconstitucionalidad resuelve suspender los efectos de esa resolución y remite o sea, diciendo, espera, vamos a analizar esto, pero mientras tanto, dejarle pendiente en Asunción. Pero el juez de Capitán Bao ya estaba interviniendo. Esa información...
¿Cómo va a intervenir si...?
Sí, la corte decretó.
El juez dice en su resolución que él desconocía que eso no estaba en el expediente, etcétera, etcétera. Bueno,
es gravísimo. Bueno,
claro que es grave.
O sea, desconocía una orden de la Corte Suprema de Justicia.
Doctor, si no, esto no va a terminar, disculpe. Yo a lo mejor, si ministra, no sé, si yo no puedo hablar de ese tema... Y probablemente no, pero nosotros tenemos que llegar al fondo de la cuestión. ¿Quiénes son los integrantes de ese tribunal que integraron para hacer que el expediente se vaya allá? Nosotros tenemos que tener nombre y apellido y que cada uno de ellos justifique por qué lo hicieron. O si no, esto no va a terminar, bueno, porque no es la primera vez que ocurre.
En ese contexto, nosotros luego de eso, le decimos al juez, o sea, al secretario del juez...
de Pedro Juan.
Sí, de Pedro Juan. Aquí está la resolución de la corte que llega el sábado, ¿verdad? Nosotros pasamos bastante mal del viernes al sábado porque ya los afectados ya sabían de que ya estaba la resolución del arresto domiciliario, que no se estaba cumpliendo, que qué sé yo. Entonces, vuelvo a decir, nosotros podríamos haber ejecutado y que se vean ellos después... Pero como hacemos un trabajo coordinado, hicimos todas estas comunicaciones hasta que la Corte nos remite, o sea, realmente es la Fiscalía la que nos informa que sale esa resolución.
¿A quién le podemos pedir nosotros?
La resolución de la Corte.
No, ¿quiénes integraron? ¿Quiénes integraron eso? Tiene que estar por ahí la información, disculpen, yo a lo mejor no leí como estaba de reposo, no, pero leí eso. Sí. Ahora no sé quiénes fueron los firmantes. Y el juez que dice, no, yo no estoy enterado de eso. ¿Y cómo él ya toma? Se toma ya la iniciativa, sabiendo que se había cuestionado, ¿verdad? Increíble.
En todas estas cuestiones, eso pasa el fin de semana pasado.
Sí, viernes,
esta
sí.
Semana hubo unos allanamientos de la Senat donde se incauta droga del grupo Minotauro nuevamente. 300 kilos de cocaína. Entonces, una guerra, ¿verdad? Nosotros tenemos la batalla victoriosa, ellos tuvieron dos victorias, ahora nosotros tuvimos otra derrota, ¿verdad? En ese esquema tenemos una derrota por eso, en ese sentido, y pasa todo esto, ¿verdad? Por ahí tiene algo que ver, no tiene algo que ver, porque coincidentemente este caso de David Timoteo Ferreira, él tuvo su juicio oral en las fechas en las cuales nosotros descubrimos el plan de fuga, donde en esa fecha tuvo su juicio oral y se le condenó a 5 años. Y la fiscalía apela porque era una condena exigua por todos los hechos que se le adjudicaban a él inicialmente en el proceso. Entonces, por eso que yo digo que esto permea, ¿verdad? Y es una batalla, es una guerra que tiene batallas de pérdida y de ganancia. No estoy naturalizando, pero estamos en el medio de una guerra en contra del crimen organizado que permea con la corrupción todo, ¿verdad? Porque $80,000 es un monto bastante elevado.
Sí, es que ese fue el monto, dicho sea de paso.
Claro, porque no esa es la información que nosotros teníamos inicialmente de inteligencia. ¿Cuánto se habrá pagado en realidad si hubo toda una logística? Porque encontraron camionetas quemadas, sí.
Y el testimonio anónimo que habrás escuchado ya, ministra, de un vecino que dijo, ¿sí? En Guaraní, este le bajó. A ver, moto, vehículo, y pues, vamos a hablar de el en guaraní, ese vehículo, y pues cueste a 0 kilómetros, me metes.
Y bueno, ¿verdad? Entonces, entonces eso demuestra toda una logística. Creo que si David Timoteo Ferreira se escapó, se haya ido por el monte solo, corriendo por su cuenta, ¿verdad?
¿Quién es David Timoteo Ferreira?
David Timoteo Ferreira es considerado, es un brasilero que tiene una condena en el Brasil de 15 años y es considerado para nosotros, según la información interna de inteligencia que nosotros manejamos, era el líder dentro del sistema penitenciario del PCC aquí.
¿En Paraguay?
En Paraguay, de los brasileros. Entre los brasileros, porque los líderes, la mayoría son todos brasileros.
Silvio, este es un brasileño.
Este era
y
un
líder, una canguazú de todos los integrantes del sistema,
no solo de esa cárcel, no solo del sistema.
¿Y hace cuánto tiempo en Paraguay?
Él está hace 2 años y medio privado de su libertad en Pedro Juan. Él tiene otra causa en el Brasil por la cual. O sea, ellos tienen juicio en rebeldía, por eso ellos tienen otras condenas y ellos se escapan y el proceso continúa.
Claro.
Bueno, el director si tiene a mano, si tiene disponible, hay un segundo recapturado.
Sí.
Estamos hablando de Sabio.
Sabio, espera.
Un paraguayo.
Sí, un paraguayo que justamente fue recapturado de vuelta.
Aquí están las imágenes ya desde Amambay Noticias. Ahí está el nombre.
Sabio Darío González Figueredo, él estaba preso allí por robo agravado y lo que estaban tratando de confirmar las autoridades allí, las judiciales y las policiales, es si sería un miembro del PCC porque habría pasado ya por lo que se conoce como bautismo. El bautismo, digamos. Si él dentro de la cárcel se habría convertido en un soldado del PCC porque el PCC recluta muchos de sus soldados, sobre todo los paraguayos, allí. Porque como lo dijo la ministra, los peces gordos suelen ser brasileños, ¿no?
No, y por eso estas son las imágenes para la gente, la audiencia de NPI, y comentamos para la audiencia de la radio, es un joven, estábamos viéndolo con el torso desnudo, fue capturado
a 300 metros
en el entorno nomás del establecimiento, no habrá querido arriesgarse a ir a otro lugar, y bueno, pero en este momento la búsqueda es intensa. Este es el segundo oficialmente recapturado, en teoría serían 3 de los 76, ¿sí?
Sí.
Que entonces ahora tenemos esta novedad, es noticia destacada de esta última hora.
Quiero también ministra. Última momento.
Sí.
Se escaparon 26 presos del Brasil.
Sí.
De Brasil también ahora que son miembros del PCC, o sea, no somos los únicos. No, ¿a quién le pasa esto?
Acabo de plantearlo en redes sociales para los que puedan tener una idea de si es una simple coincidencia. Porque casi al mismo tiempo, en Río Branco, son 22 integrantes del PCC también fugados.
Sí,
así, para los que quieran encontrar alguna relación, porque como tienen códigos, esta gente tiene códigos, tiene, ¿verdad?, una cierta, no sé cómo decirte, una estructura y planes que probablemente tengan también algún tipo de conexión, no solamente en cárceles de Paraguay, sino también de Brasil.
Sí.
Puede que sea así. El día en que tenían que hacerlo, cosa por el estilo.
Realmente nosotros creemos que este tema de la fuga se ideó o surgió de con relación a este líder en particular, ¿verdad? Uh-huh. Sí, el resto se aprovechó de la situación también, pero sí, constantemente hacíamos traslados estratégicos para intentar evitar cuando estaban demasiado cómodos, ¿verdad? Sí. Pero es muy difícil, como le estaba diciendo, con el tema de la corrupción. El presidente fue implacable en la reunión del Consejo de Seguridad ayer. Dijo, sin contemplaciones, si tienen que salir inclusive los altos mandos, porque acá tenemos que tener en cuenta que en teoría nosotros teníamos también una cobertura policial y militar.
Sí, que en realidad uno hoy se pregunta si sirvió de algo que los militares se pusieran en el perímetro de las cárceles, porque pues fíjate que hoy estábamos tratando de entender cuál era la actuación de los militares que estaban dentro de la tanqueta. La tanqueta estaba frente al acceso principal, digamos, de la cárcel, y los reos, si es que se escaparon por el túnel, lo hicieron por el costado.
Claro.
Ahora, de todas maneras, fíjate vos, Cecilia, que hay un audio que se está viralizando, que es el que ya comentaba Oscar, de un vecino, uh-huh, ¿verdad?, que escucha el alboroto, porque además nos decía Marciano Candia, nuestro corresponsal, que es una zona relativamente tranquila, donde no hay mucho movimiento ni mucho ruido habitualmente. Entonces, se puede sentir fácilmente que hay un movimiento distinto, digamos, y estaba hablando de 6 camionetas, 10 motocicletas. O sea, nos sirve finalmente, yo decía hoy, un control a distancia, ¿verdad? Un control remoto. Podría ser la tecnología tiene que ayudarnos a ir de alguna manera desbaratando estas redes de corrupción, porque no pasa porque le pagues más o menos, porque ¿cuánto más le podés pagar a un guardia cárcel? En el mejor de los casos.
No es eso. Claro, o sea, claro, ellos tienen
recursos ilimitados.
Y en este esquema, sí, ¿verdad? Nosotros cuando hablábamos de eso, hablábamos que el origen y el problema de todo esto es la corrupción, la requisa filtrada, todo pasa, ¿verdad?, por la probidad del sistema. Claro.
Hoy Fátima hablaba, Fátima Garay, nuestra corresponsal, periodista que fue allá enviada especial, decía, ellos hablan de un cogobierno en las cárceles con el PCC, que era, nosotros no vamos a hacer motines y ustedes no entren a revisar lo que estamos haciendo.
No, pero eso es
claudicar. En esos términos, claro, eso es directamente ya tirar la toalla y abandonar totalmente alguna posibilidad de institucionalizar el sistema.
Claro, y siempre decimos, ¿verdad?, hay que comenzar de cero. Para hacer una reforma hay que comenzar de cero. O sea, cuando hablamos de...
Pero entonces hay que desmantelar.
Sí, nosotros no podemos desmantelar todo. O sea, yo no puedo hacer lo que hizo el intendente de Ciudad del Este, que le echó a todo el personal de tránsito y puso de vuelta, ¿verdad? Yo no tengo esa capacidad hoy para hacer eso, porque tengo que formar, o sea, aprovechar la crisis para algo positivo. Ya que necesitamos construir más cárceles, que no nos queda de otra, porque no cabemos más, y ese es un punto importante. Hoy tenemos la misma cantidad de personas que teníamos en el sistema cuando ocurrieron los hechos de San Pedro. Se cambió la ley, bajó un tiempo la cantidad, después empezó a subir otra vez. Hoy ya no es más el problema la ley.
La aplicación. La señora Fátima Garay está con el comisario que actuó en este caso. Fátima, contanos, fue recapturado. ¿Qué está diciendo? Escuchemos.
Pero recibimos el informe, ya que el operativo ya empezó a las 2 de la madrugada aproximadamente, y desde esa hora se montó vigilancia, y hoy más o menos a las 13 horas nosotros creímos que iba a salir como para viajar ya, y al divisar la presencia policial se dio a la fuga.
¿Desde que se fugó él estuvo ahí, comisario?
Bueno, lamentablemente para nosotros no llega la señal. Los televidentes de NPI sí están recibiendo con claridad. Yo prefiero priorizar la presencia de la ministra aquí antes que estar especulando qué es lo que dice. El comisario que estuvo a cargo de la tarea, entonces, de la recaptura de este hombre, es que está hablando y explicando la situación. Ministra, ¿qué pasó con su viceministro? hoy? ¿Cómo fue? Contanos, ¿cuál es la versión oficial? Tenemos que decir, la señora ministra nos va a dar una versión oficial.
Claro, nosotros no tenemos mucha información del caso en sí.
¿Qué pasó?
Porque hay comunicación espontánea, le dice el tratado, porque hay un tratado entre Brasil y Paraguay, en donde el Ministerio Público paraguayo es la autoridad central, donde se hablan de presuntas irregularidades que se habrían cometido en el marco de tramitación de causas cuando Volpe y Armando Cantero eran fiscales.
Pero no hablan específicamente de qué causa.
No, realmente no, porque hay parte de la información de ese documento que es clasificada, ¿verdad? Uh-huh. En el marco del mismo tratado. Y cuando se clasifica la información, es clasificado para ambas partes, ¿verdad? Uh-huh. Y Fiscalía, Ministerio Público Fiscal del Brasil envía a Paraguay y clasifica parte uh-huh. de la información. Entonces nosotros, al tener conocimiento de esta situación que hoy le comunica la Fiscal General al Presidente de la República, le informamos al viceministro y él pone a disposición su cargo a los efectos de ponerse a disposición de la investigación, de facilitar todo uh-huh. el esquema y de que no se contamine con su propio uh-huh. su propia situación, el problema que tenemos actual. Nosotros ahora del actual uh-huh. de la fuga, ¿verdad?
O sea, pero nada que ver con su papel ahora, sino
cuando era fiscal, y lo que el fiscal de Asuntos Internacionales señala es que el periodo iría hasta julio, o sea, según el relato, hasta que es lo que puedo decir, hasta julio del año pasado.
O sea, digamos que la reserva tiene que ver con su papel hasta julio del año pasado.
Como fiscal, sí. Como fiscal. En el marco de la
fiscalía. Y tampoco dice en qué caso concretamente.
No.
Es fácil nomás entender qué radio de acción tenía Volpe, recordemos, en qué equipo estaba.
Sí.
¿Sí? ¿Qué tipo de investigaciones había llevado adelante con Marcelo Pecci y la señora, porque teníamos una
Alicia Saprisa?
Es fácil comenzar a ver de qué cosas estamos hablando de su trabajo. Yo libero a la ministra de este tema porque, pero digo, salvo que vos quieras decir algo, pero
realmente nosotros mayor información ¿sí? de eso no tenemos.
Bueno.
Tampoco quisimos forzar la información desde el punto de vista en el cual lo que había que tratar era la dimisión o no de él en ese momento, ¿verdad? Él lo primero que dijo fue que ponía su cargo a disposición, que él daba un paso al costado a los efectos de transparentar todo y él también abocarse a aclarar esta situación.
¿Y cómo está el cargo ahora?
Ahora el interino es el otro viceministro de Justicia, que es un abogado que también estaba trabajando con nosotros y que tranquilamente va a poder llevar las dos cuestiones teniendo en cuenta, mientras tanto, ¿verdad? Hasta que decimos,
¿quién es?
Edgar Taboada,
sí. Taboada, sí.
Pero él está en el Viceministerio de Justicia, donde no tiene vínculo con el sistema penitenciario.
Sí, pero va a tener que...
Ahora sí se va a tener que involucrar hasta tanto...
Dijimos, el sistema penitenciario. Está ya en emergencia. O sea, hay una declarada emergencia del sistema. Correcto.
Está vigente, está totalmente... contaminado. Nosotros nunca quise maquillar, hablamos ya varias veces de esto, ¿verdad? Nosotros tenemos que contener la situación hoy existente y estamos trabajando ahora ya directamente con el Consejo de Seguridad y con el Presidente de la República. La orden del Presidente es apoyarnos entre todos prácticamente. No quiero usar la palabra sitiar porque suena un poco fuerte, ¿verdad? Pero sí hubo una orden de enviar todas las fuerzas militares y policiales a reforzar lo que es el norte, Ciudad del Este, Coronel Oviedo también, teniendo en cuenta la presencia también de estos grupos en esos penales. Y nada, estamos trabajando directamente, ¿verdad?, con los organismos de seguridad más pesados, ¿verdad?
En la foto ayer veíamos al ministro de Defensa.
Forma
parte del Consejo. ¿Cómo se compone el Consejo de Seguridad?
El Consejo de Seguridad está conformado por el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Secretaría Nacional de Inteligencia, el Presidente de la República, y están ahora entró SENAT y SEPRELAT.
También ya integrado. También, sí. Pero entonces es de reciente conformación.
No sé
digamos.
Si es de reciente conformación.
No, el Consejo sí, tía, pero
Nosotros nomás estamos, entramos ahí por el tema de la crisis, están trabajando conmigo, con el Ministerio de Justicia, que no forma parte del Consejo, y SEPRELAP entra por todo el esquema del lavado de dinero, ¿verdad?, el financiamiento del terrorismo.
Ocasionalmente el Ministerio de Justicia por la crisis del sistema, señor. Que es donde, dicho sea de paso, se concentra
hoy
el drama de la corrupción.
Sí.
Porque hay un momento dado en que uno ya, yo supongo que es así, ¿verdad? Estar ahí en el ministerio y decir, no saben, vaya, pues, Javi, ¿qué está pasando acá? Informes que tenía, decir, verificame otra vez esto, tenés eso, ministro, decir, verificame pues, este informe, porque yo, con las disculpas del caso, yo no quiero generalizar que todos los funcionarios estén contaminados, pero por lo menos, por lo visto, los que deciden, parte. Una buena parte, pues, es donde tocás está el drama. Entonces, hoy, claro que hay pus. Claro que hay pus. Hoy, eso que se llama metástasis, está uno sí. Me dice, acá, también ahí, sí. Y en la distribución, también en la distribución. Sí, y en la provisión, también en la provisión. Entonces dice, bueno, vamos a la justicia. Y aquí ya tener lo del viernes pasado, sí, pero un ratito, tres integrantes de un tribunal que yo me comprometo a saber quiénes fueron. Y no estoy, yo lo que quiero es que expliquen por qué ¿sí? Concedieron el traslado de ese expediente a la jurisdicción de Pedro Juan, eso nomás. Claro. No estoy
preguntando. El juiciamiento abrió. Sí, el gran juiciamiento está investigando.
Está investigando ya.
Creo que esta mañana tenía una reunión extraordinaria para tratar ese tema en particular porque era un juez que ya estaba enjuiciado.
De paso.
Otro.
Entonces
ya cartón lleno directamente.
¿Qué sigue siendo
corresponde,
ahí?
No, yo creo que la información oficial tiene en este momento el doctor Enrique Baqueta.
Sí, sí.
Como presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Como es una información pública, yo, después de que la ministra se vaya, pediría por favor senador Enrique Baqueta que le informe al público quiénes son y qué tipo de tarea van a cumplir ahí en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Cuáles son los argumentos para que den? Lo que mucha gente te dice, pero que como ahora también. Ya nos pasó con varios otros casos. No solamente ese expediente, el expediente en Ciudad del Este, el expediente en otras jurisdicciones, porque claro, Paraguarí litigan cómodamente ahí, porque claro, todos son conocidos.
La mayor responsabilidad recae en este episodio de ayer en la ministra de Justicia y en el sistema penitenciario, pero en realidad hay que necesariamente incluir a los otros actores,
pero claro,
que obviamente y desde otras esferas de mucho más poder están tomando decisiones que obviamente van a hacer que reviente qué cosa, el sistema penitenciario, y ellos están de lo más bien. O sea, nadie está poniendo el dedo acusador sobre los que permiten que esto suceda.
Por eso, sí.
En el sistema judicial, sobre todo.
Sí. Que es un problema para nosotros, un problema serio todo esto de la carga, por decirlo, porque es un término penitenciario contra el cual lidiamos todos los días.
¿La qué?
La carga de los penales. Y se carga con personas, realmente nada se carga con personas, ¿verdad? Pero la objetivización de la persona, decir, se está cargando demasiado el penal, cuando ya hay demasiada gente. Sí.
¿Cuánto es el último número, Minia? ¿Más de
15.000? 15.350.
Bajó un poquito, yo creí que ya éramos como 15.500.
Estamos en
pero de cuidado que
burlando, vamos, pero tenemos penales cerrados, ¿verdad?
Pero,
Tenemos penales cerrados. Tacumbú y las dos emboscadas están cerrados para nuevos ingresos. Claro,
ya no hay espacio.
¿Y a dónde van a esos?
La última vez estamos enviando a San Pedro, pues San Pedro ya llegó al tope también.
También, o sea, bueno, y no fue solución el famoso tema.
La ley no.
Para evitar el abuso de la prisión preventiva, sí, tampoco no, sirvió mucho.
No pasó, bueno, ¿y en materia cómo se opera ahora, ministra? ¿Qué tenemos ahora? Es decir, bueno, vamos a parar toda la pelota. ¿Qué vamos a hacer con el sistema penitenciario?
Bueno, nosotros estamos haciendo requisas y en los penales y estamos haciendo también una revisión de la infraestructura en todos los lugares. Va un grupo desde Asunción para hacer las revisiones. O sea, cuando hacemos requisas decimos, gente de aquí va allá a revisar las cosas como están, ¿verdad?
Los pabellones, digo, porque la impresión en la gente es, un ratito, no se puede entrar, ¿y por qué? No, y porque ellos te dicen, acá no, nadie va a entrar acá. ¿Y cómo no se va a poder entrar? Y vos decís,
pero, o sea, yo también tengo que reconocer, hay un nivel de corrupción importantísimo, pero también hay que reconocer que esta gente es de peso pesado.
No, y correcto.
Liquidar en una sin problema.
Pero, ministra, ¿y quiere decir que con eso? Sí, no somos, no vamos a hacer...
Por eso es que hay que ver si realmente operan así o es bueno, hacemos un negocio.
Yo creo que es más un negocio.
Entonces, yo no te molesto y vos cumplís con tu cuota, ¿verdad?
Y de pronto no mirar modelos de otros países de la región.
Esa es la solución, para trabajar la cuestión de fondo.
¿Cómo han manejado ese tema?
Claro, lo que nosotros tenemos que trabajar es en el esquema que nosotros tenemos hoy, es un esquema bastante pesado, de la situación actual, pero es lo que le llevó a otros países a los procesos de reforma, aprovechando la construcción de nuevos centros penitenciarios donde se comienza de cero.
Pero vos fíjate, Cecilia, a propósito de eso, ¿verdad? Cuando vos ves Tacumbú y te das cuenta del desorden que es Tacumbú, que fue en principio una cárcel para X número de personas y termina siendo para el cuádruple de gente, ¿verdad? Entonces, obvio, no hay posibilidad alguna de un control efectivo, porque eso es una sumatoria de lugarcitos que se fueron poniendo para poder meter a más gente, cargar la cárcel, ¿verdad? Pero cuando vos ves la cárcel de Pedro Juan, que se nota que es una cárcel nueva, es una cárcel que tiene menos tiempo, digamos, que la de Tacumbú. Entonces, se supone que ahí se construyó de una manera que más estandarizada, de forma que el control sea más efectivo, ¿verdad? Porque en el Cuchitril, en la suma de Cuchitriles, obviamente, no existe posibilidad de control, ¿verdad?
Pero en este tema, entonces, ¿qué pasó? En este tema en particular es la gestión. Por eso digo, tenemos que apostar a comenzar de cero en la formación de la gente. Porque si nosotros tenemos gente que se sienta a estudiar con el interno porque terminó en la secundaria, entonces, ¿qué le vamos a pedir?
Sí, no, imposible.
Es imposible. Es imposible que redacten un acta o una nota porque no terminaron el colegio. Entonces, nosotros tenemos que formar agentes penitenciarios en la base de una carrera penitenciaria. Y ese es el proyecto del instituto que nosotros terminamos de cerrar internamente y que ahora tenemos que ajustar con el Ministerio de Educación para darle una entidad de estar reconocido.
¿Pero cuánto tiempo va a tener tus primeros egresados?
Eso es mediano y largo plazo. Hoy tenemos que contener y estamos haciendo acciones tipo policíacas militares, ¿verdad? Revisar, quitar y hacerlo desde aquí.
Pero las revisiones tampoco dan buen resultado, porque te imaginas, mandaste un equipo de aquí para hacer la requisa el 30 de diciembre y no había absolutamente nada. Y ya evidentemente esto se estaba pergeñando, se estaba armando. Entonces, el tema del control a remoto, por eso quiero volver otra vez a esa cuestión. La tecnología ha dado muestras de que es una manera eficaz de luchar contra la corrupción, ¿verdad? En todos los ámbitos, en todos los campos. Entonces, como no había un control remoto de lo que estaba pasando en esa cárcel, obviamente, la gente que estaba allá estaba en connivencia con los 76 que desaparecieron de la cárcel. Nadie iba a advertir de lo que estaba pasando. No, todos estaban complicados.
Y como no hay que tratar esa cantidad de arena.
Pero, ministra, ¿acaso ustedes no tienen una central acá?
No hay. Eso es lo que te digo.
No hay.
De cámaras.
Sí.
No hay. Tenemos un backup. Porque los penales del norte, nosotros tenemos un backup de
tercerizado.
Sí, con una empresa tercera.
En Asunción. Y no pueden tener ustedes acá para ver control. Claro, es decir, hay una cámara que no está funcionando, apenas por ratito.
No, nosotros ya solicitamos, ya trajimos eso ahora para trabajar nosotros sobre eso. También le advertimos a la fiscalía que si es que ellos quieren hacer una comparación, porque la fiscalía quitó el circuito cerrado, pero como el gato estaba al cuidado de la carne, nosotros no sabemos si ellos no alteraron o borraron o tocaron algo, ¿verdad? De los días anteriores, digo, no del día del hecho, porque el día del hecho la fiscalía ya revisó, ya estuvo viendo, ¿verdad?
Y ya tienen datos de lo que pudo haber pasado.
Ya tienen. Sí. Yo no sé, ellos también están revisando. Anoche la fiscal dijo que iban a trabajar sobre eso, pero no sé en qué momento, ¿verdad? Porque es un cúmulo de información que ellos tienen que centrar no solamente en el día, sino en todos los días anteriores, ¿verdad?
Bueno, entonces, pero digo, para cerrar, mientras ahí tenemos los primeros egresados ya de ese instituto, ¿no se puede conformar desde el Consejo de Seguridad un sistema con policías y militares dentro de lo que corresponde?
Estén limpios.
Claro, ese es el problema. El problema no es la capacidad. El problema,
Oscar, yo no quiero que te desesperes, ¿verdad? Porque si yo no estoy desesperada, yo no sé, ya me pasó todo, ¿verdad? Pero tenemos que apostar a esa gente, ¿verdad? Ahora con el tema del viceministro, del director general de establecimiento penitenciario, busquemos gente que no está averiada, digo yo, ¿verdad? Y me dice, pues, ¿cómo vas a hablar así? No, estoy hablando de gente que no tenga ninguna mancha, porque, o por lo menos si no es blanco, que sea gris, o que esté a motas, no sé, porque ya no sé más qué decir cuando llega un punto que uno no sabe más hacia dónde va a girar, porque vos podés tener una persona de confianza, que ese también es un problema súper serio. Vos podés tener una persona de confianza, podés tener una persona honesta, proba, íntegra, total, y no tiene nada.
Porque ¿por qué?
No entiende nada. Porque el problema del sistema penitenciario es una cuestión compleja de corrupción, pero también están unos aspectos técnicos que si realmente queremos mejorar, tenemos que traer gente que tenga por lo menos oficio de haber estado en
claro, que sepa de qué se trata.
Que sepa de qué se trata y ir a decirle a los jueces, che, están dictando prisión preventiva a una persona que hurtó dos toallas. y este que estaba por el que miembro del crimen organizado le dio un arresto domiciliario. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, para poder hablar con propiedad, porque nosotros también nos estamos enfrentando, no, hay que dejar de, estamos enfrentándonos a estructuras de corrupción. Y cuando hablo de estructura, permea el sistema.
Ministra, gracias por el tiempo. Y perdón por haber robado tanto tiempo de tu tarea del día de hoy. Muchas gracias.
Yo le agradezco.
Bueno, dale, ya gracias. Se levanta porque sí, están esperando. La ministra, sí.
Muchísimas gracias.
Por favor, gracias a ustedes.